Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia. Esto es Proyecto Grado Cero, la enseñanza del derecho en México. El podcast de hoy de Dichter & Jure Automaciones, esto es Decir el Derecho de las Automatizaciones, es un podcast dedicado al análisis del derecho informático. El día de hoy vamos a hablar sobre las controversias de nombres de dominio, pero también sobre el contexto en el que se dan estas controversias. Y para ello no tenemos como nuestro expositor nada menos que al director de NIC México, a don Óscar Robles Garay, quien gentilmente ha aceptado esta invitación. Y debo decir previamente que don Óscar es director general de Network NIC México SC, Sociedad Civil, y que es la organización responsable de la terminación .mx en Internet, Register MX. Ha sido miembro del Consejo de Nombres del Consejo de Nombres y de múltiples comités de trabajo dentro de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres de Dominio, mejor conocido como ICANN, organización a cargo de la supervisión de los parámetros técnicos de Internet a nivel global. Él también es cofundador y presidente de la Latin American and, Caribe Country Code Top Level Domain Organization, organización que agrupa a más de 25 administradores de códigos territoriales, de códigos de país, de nombres de dominios de la región. Es miembro del Consejo Directivo del ACNIC, el Registro Regional de Direcciones IP para América Latina y el Caribe. Ha formado parte del Comité Asesor de Public Interest Register, organización a cargo de la terminación de Internet.org. Ha fungido como alterno en el grupo de expertos convocados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el contexto del primer proceso de nombres de dominio. En fin, don Óscar tiene un grado de ingeniero en sistemas computacionales y una maestría en Administración de Tecnologías de Información, ambas en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en México, así como diversos cursos de especialización en administración, liderazgo y planeación estratégica, tanto en México como en el extranjero. Bien, con esta breve presentación, porque la verdad es que tenemos algún documento donde nos llevaríamos bastante más tiempo en leerlo completamente, le pedimos a don Óscar que, si fuera tan amable, comenzar a describirnos el contexto en el cual se da este fenómeno de las controversias de los nombres de dominio. Muchísimas gracias, don Óscar.
Al contrario, Noé, muchas gracias, un gusto estar aquí en tu programa, y pues a tus órdenes. Empezando con el tema de las disputas, pues sí, definitivamente es un tema que ha estado en la palestra, digamos, durante los últimos 17, 18 años, comenzó por ahí de 1996 y fue uno de los primeros retos relacionados a la gobernanza de Internet. La gobernanza de Internet hoy la conocemos, digamos, de manera más amplia con todos estos foros globales y regionales sobre temas de apertura, acceso, seguridad, privacidad, y más recientemente con todos estos sucesos de gobiernos autoritarios y otros no tanto, que han implementado algunas acciones pues para proteger aparentemente su seguridad, y en todos estos temas está implicada la gobernanza de Internet. Uno de esos primeros temas, como te decía, fue precisamente las disputas entre nombres de dominio y marcas registradas. Aquellas marcas que sentían violentadas sus derechos al existir dominios parecidos, similares o iguales o similares en grado de confusión a dichas marcas o avisos comerciales o cualquier otro elemento de propiedad intelectual o de propiedad industrial. Entonces, ante este conflicto, los primeros esfuerzos para reducirlos fue crear un mecanismo uniforme. Cuando hablo de uniforme me refiero a algo global para resolver este tipo de disputas. Y fue así que por ahí de 1999 surgió la Política Uniforme de Solución de Controversias, bien, mejor conocida como UDRP o Uniform Dispute Resolution Policy. En base a esa misma política uniforme, NIC México crea su propia política basada en esos mismos criterios globales, con algunos pequeños ajustes, y le llamamos la Local Dispute Resolution Policy, o la política local para solución de controversias. Es así como hoy tenemos una de las políticas pues más longevas en la historia de los dominios en Internet. Tiene ya, va a cumplir casi 14 años. Y somos uno de los CCTLDs que tiene una mayor cantidad de dominios o de decisiones o de casos llevados a través de este mecanismo ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMP.
Sí. Fíjate que el tema no nos es completamente desconocido. De hecho, hace algún tiempo un querido amigo, que seguramente tú también lo haces conocer, a Joel Gómez Treviño, que también es egresado de allá del TEC de Monterrey. Joel nos hizo el favor de proporcionarnos un artículo que después publicamos en una revista que estaba a mi cargo, la revista del Tribunal Fiscal de la Federación, el Praxis. Y nos hablaba él sobre cómo redactar una demanda y contestación de una disputa sobre nombres de dominio, y ahí nos hablaba sobre estas diferentes mecanismos en función de si era un nombre de dominio nacional o un conflicto internacional. En fin, sabemos que hay una gran cantidad de cosas ahí. Cuando lo tratamos en clase, porque estos temas son llevados a las aulas de la maestría en Derecho, cuando lo llevamos a las aulas, la verdad a la gente le costó trabajo comprender en su amplitud todo el tema de los conflictos por nombres de dominio, por los diferentes niveles que existen. Fundamentalmente esa fue la percepción que yo tuve, que el problema era los diferentes niveles que hay y las formas de tratarlo. ¿Podrías decirnos algo más al respecto?
Sí, por supuesto. El mecanismo de solución de controversias mucho tiempo se criticó porque pues de alguna forma la gente creía que no había que no existía una forma de que en el mundo, digamos, cibernético se protegieran los derechos legítimos de quien tenía propiedad intelectual. Pero era más bien desconocimiento, era más bien que no nos habíamos dado la tarea de divulgar ampliamente este tema, y ante el desconocimiento de este mecanismo afloraron muchos casos donde el Big Data, vamos a llamarlo así, o la persona que registraba de manera ilegítima el nombre, pedía un rescate por el mismo, ¿no? Entonces, la empresa que tenía la propiedad intelectual, lejos de iniciar un procedimiento de solución de controversias, pues lo que quería era resolver el problema y simplemente pagaba dicho rescate. con esto, pues obviamente se alimentaba ese mercado de, vamos a llamarle de extorsión, aunque bueno, hay que ser cuidadosos al escoger nuestras palabras, sobre todo con lo que vivimos en algunas partes de la República, ¿no? Con lo que es realmente extorsión, pero a final de cuentas era una exigencia, un nombre a una empresa que tenía derechos de propiedad intelectual sobre parte del nombre o todo el nombre. Entonces, hubo mucho esta situación.
Recuerdo que en los años 90 fue muy mencionado, muy muy sonado el caso de aquella persona que desde China, desde Rusia, había creado un dominio con el nombre Coca-Cola antes de que la misma Coca-Cola creara su sitio, y Coca-Cola, ignorante de que existieran modos de resolver estos problemas, pagó cantidades millonarias a aquella persona. Es uno de los primeros casos que se conocieron hace muchos años, y como esos tú has de conocer muchísimos.
Correcto. Básicamente allí había dos faltas, digamos, de parte de la empresa. Primero, no tener esa presencia en estos medios, que quizá en los 90 era entendible, su apuesta no era tan clara, pero ya a partir del año 2000 ya se entiende muy poco que empresas grandes no tengan presencia y no tengan protegido su nombre en Internet. De cualquier forma, esa era la primera falla, ¿no? El no tener esa presencia. Y segundo, una vez que ya se dan cuenta que alguien más tiene ese nombre que ellos podrían tener si lo hubieran registrado a tiempo, pagar el rescate o pagar la extorsión antes de comenzar un proceso de solución de controversias. Sobre todo, reconociendo que el proceso de solución de controversias es un proceso muy rápido. Se puede llevar entre 45 y 90 días. Estamos hablando que un proceso por uso de marca ilegal en México te puede llevar, siguiente va 3, 4, 5 años o 15, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cuando estamos hablando de días para resolver un caso de esto, pues obviamente estamos hablando de un mecanismo mucho más rápido que obviamente toma en cuenta aspectos muy básicos, entre ellos algo considerado como la mala fe, lo cual pues obviamente tiene sus complicaciones, ¿no? Es algo subjetivo. En algunos casos es difícil de probar la buena fe o la mala fe o la existencia o no de la mala fe. Pero de cualquier forma, este mecanismo ha logrado probar que es efectivo. Suelto más de 100 casos bajo este procedimiento en el MX, y hasta hoy ninguno de estos procesos ha desencadenado en un proceso legal judicial posterior a su resolución, ¿sí? Aun y cuando este mecanismo te permite a ti como ya sea como quejoso o como demandado continuar un proceso judicial formal posterior al mismo, no ha habido un solo caso que se haya llevado a un juicio. Obviamente hay quien no se queda contento, pues, pero no tiene los suficientes elementos como para iniciar un proceso judicial, civil, mercantil o lo que sea que corresponda a administrativo.
Oye, disculpa.
Que corresponde a este caso.
Sí, disculpa, estás tocando un tema que es de vital importancia. Recuerdo hace tiempo, allá en el 2002, cuando se estaba tratando de legislar en la materia en la Cámara de Diputados, nos decían, no, es que los nombres de dominio, ya los diputados en aquel entonces querían entrarle y ser a través de algún órgano estatal quienes controlaran el funcionamiento de Internet. Ignoraban también en aquel entonces, en el 2002, a principios del 2002, la existencia, hubo necesidad de NIC México, hubo necesidad de darles una, de alguna manera, una refrescada, o si no es que actualización respecto de cuál era la situación de los nombres de dominio, pero lo que más les preocupaba es que no había realmente un soporte legal como para darle un valor jurídico a las resoluciones que se dieran en estas disputas por nombres de dominio, porque aparentemente no hay ni un tribunal que esté específicamente señalado como el competente para conocer este tipo de problemas. Tú ahorita me estás diciendo que los tribunales civiles, y alguien decía por allá que debieran ser los tribunales administrativos. INEGI en su momento apoyó de algún modo esa posición, pero después obviamente cambiaron y no se llegó a nada. Pero el tema sigue siendo un tema de suma importancia para los abogados, porque dicen, ¿cómo un órgano que no es un órgano público, sino un órgano de la sociedad civil, es quien se encarga de resolver? ¿Cómo le hacen para que tenga fuerza de ley o se respeten estas decisiones? ¿Quisieras, por favor, darnos una empapada al respecto?
Claro que sí, no es. Quizá algo que deba aclarar primero es que, como bien lo dijiste en mi introducción, no soy abogado, soy era ingeniero, o sea, tampoco me considero ya muy ingeniero, que digamos. Por lo tanto, una gran parte de mis opiniones puede carecer de ese rigor jurídico que a veces los abogados demandan, ¿no? Pero déjame intentar responder a esa pregunta.
Yo creo que lo vas a hacer muy bien.
Muchas gracias. De alguna forma, el registro de dominio es un contrato civil, ¿sí? Donde acuerdan las partes, tanto el registrante, que es el titular del dominio, como nosotros, un procedimiento de solución de controversias en caso de que un tercero tenga alguna inquietud al respecto. Entonces, en ese procedimiento se establece que nosotros no vamos a ser quien lo resuelve, es decir, no queremos jugar el rol de juez y parte. Nosotros establecemos que el proveedor de solución de la controversia es un panelista que es determinado por el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, ¿okay? Entonces, este procedimiento es acordado a priori en el registro del dominio. Si el interesado por el dominio
durante el registro del dominio, antes de que pueda surgir, esto es, antes de que surja cualquier problema, desde el momento en que se está registrando el dominio, se está ya aceptando este contrato.
Correcto. Así okay. Este contrato y ese acuerdo de quién va a ser, digamos, quién va a establecer esos vamos a llamarle árbitros, en el entendido que esto no es un arbitraje propiamente dicho, con todos los criterios que establecen para un arbitraje. Es un mecanismo alterno de solución de controversias dentro de esta relación contractual entre nosotros, NIC México, y el registrante, y obviamente un tercero interesado en el dominio. Una vez que ese tercero siente que están siendo violentados sus derechos de propiedad intelectual, comienza este procedimiento. Las partes de alguna forma son contactadas por, o más bien la parte, en este caso el registrante, es contactado por el Centro de Mediación y Arbitraje, no es contactado por nosotros. Nosotros solamente escuchamos el proceso, todo es en línea. El Centro de Mediación y Arbitraje selecciona al panelista, el equivalente al árbitro, y ese panelista es quien, siguiendo este procedimiento para determinar quién tiene los mejores derechos, como ya les habrá platicado Joel Gómez en su oportunidad, determina quién es el que determina una de tres acciones. Si el dominio se queda como está, es decir, si el registrante se queda con el nombre, si el dominio es transferido al demandante, es decir, si el tercero en discordia efectivamente tenía un mejor derecho, o si se suspende el proceso por carecer de elementos, ¿no? Entonces, en cualquiera de esos casos...
Por carecer de elementos para reclamar algo.
Exacto. Okay. En cualquier caso, el panelista tiene la última palabra. Si resuelve que el dominio debe ser transferido, nosotros tenemos que acatar esa instrucción y el dominio transferido, no es opcional para nosotros, porque así está establecido en el contrato. No es algo que de manera arbitraria podamos decir, bueno, este sí porque lo hizo bien y este no porque se me hace que falló. No, aunque nosotros detectemos fallas en el procedimiento, no tenemos de otra más que acatar la resolución. Si hay alguna falla, le corresponde a la parte que pierde o a cualquiera de las partes involucradas a mencionarlo. No nos corresponde a nosotros cuestionar o tomar parte en el proceso, ¿sí? Hasta ahí, todo esto es un tema de un contrato privado. Esto no implica, o más bien, esto no le impide a ninguna de las partes iniciar un proceso formal, judicial, administrativo, penal, mercantil, lo que sea que resulte necesario a partir de eso, ¿no? Entonces, en el momento que esa parte decidiera utilizar este otro mecanismo formal, no sé cómo se le llame, este juicio, el procedimiento UDRP o LDRP se suspendería hasta que concluyera dicho procedimiento legal, ¿sí? Y como te decía, en ningún caso se ha presentado esa situación. Aún más, si el UDRP o el LDRP finaliza, las partes todavía tienen su derecho de llevar a cabo un juicio por el mismo caso. Es decir, esto no impide que lleven a una instancia formal la resolución de su queja, ¿sí? Si esta no hubiera sido suficiente. Y como te decía hace unos momentos, no ha habido tampoco caso donde después de que el panelista seleccionado por la OMPI emite su decisión, no ha habido ningún caso donde la parte perdedora lleva a cabo un juicio respecto a esta resolución, o más que a la resolución en sí, pueden llevar a cabo el juicio por toda la discusión completa, no solamente por la conclusión del mismo, ¿no? Entonces, eso nos confirma que si bien tiene sus puntos de mejora, sus áreas de oportunidad de este procedimiento, ha demostrado ser un procedimiento bastante efectivo en la solución de controversias, bastante rápido, de muy poco consumo de recursos, no solamente por lo que cuesta el procedimiento, sino por lo que por el hecho de tener a muy poco tiempo a profesionales jurídicos involucrados en el tema. A diferencia de un juicio que te tarda 5 años, pues obviamente eso implica tener un equipo de abogados, o al menos un abogado al tanto durante todo ese tiempo, y eso pues obviamente es bastante oneroso para menos para alguna de las partes, ¿no? Entonces, de ahí que entendemos nosotros que aun y cuando no tenga, digamos, un track o un camino a través de sus mecanismos tradicionales de impartición de justicia, sí es un mecanismo entre las partes, acordado previamente entre las partes, por lo tanto tiene toda la validez jurídica que yo requiero.
Oye, ¿qué? Perdóname, yo sé que no eres abogado, pero igual es una interrogante que habría que dejarla en bandeja, porque quizás más adelante, ojalá que nunca suceda, ¿verdad? Pero el día que un juez quiera obligarlos a ustedes a cancelar un nombre de dominio por haberse demostrado con lo aportado ante los panelistas y lo aportado posteriormente en juicio, que se debe de cerrar ese nombre de dominio, que se debe cancelar ese nombre de dominio, ustedes ¿en calidad de qué los obligan?
Bueno, esa sería la primera pregunta que tendremos que hacernos nosotros. Dependiendo del tipo de autoridad, nosotros tendríamos que evaluar que efectivamente tiene facultades sobre nosotros.
Exactamente.
Y después tratar de entender qué es lo que está pidiendo, porque ahorita mencionabas la cancelación de un dominio. Sí. Esto se dio mucho en algunos países, obviamente fuera de México, algunos países donde pues obviamente los juzgados, los jueces, no entendían, los tribunales, no entendían mucho del funcionamiento de los nombres de dominio, y lo que pedían era la cancelación del dominio. Y efectivamente el dominio se cancelaba, pero un instante posterior a la cancelación el dominio se volvía a registrar. asunto había demorado 3-4 años en los tribunales para resolverse, el problema lo tenía inmediatamente posterior al mismo y era otra persona, ni siquiera era el mismo, las mismas dos partes involucradas, con lo cual el juicio había sido una total pérdida de tiempo. Entonces, pues bueno, esto es muy importante identificarlo, porque a veces piden cosas que no es realmente lo que se necesita. La cancelación del dominio no sirve para nada. La suspensión del mismo no está muy, muy claro, pero bueno, habría que entender qué es lo que están queriendo decir con la suspensión. Casi siempre las únicas dos posibles soluciones a algún problema de estos tendría que ser o el dominio se transfiere a la parte demandante o el dominio se queda como está, ¿sí? Fuera de eso no tendría que haber otra resolución. De lo contrario, se corre el riesgo de que se haya perdido el tiempo y los recursos por las tres partes, ¿no? No solamente son las dos partes involucradas, sino también nosotros que pagamos estos impuestos y que mantenemos este sistema judicial trabajando de aquí.
Claro, muy, muy bien. Oye, Oscar, no, pues está, es un muy buen argumento para darle un peso específico dentro del mundo jurídico a estos contratos que se celebran al momento de registrar un nombre de dominio y las consecuencias que la firma de este contrato tiene. Ahora, cuando se trata de nombres de dominio locales, de código de país, cuando el conflicto es por nombres de dominio con el mismo código de país, ¿no es complicado tener que hacer dos tipos de soluciones de conflicto cuando igual pudieran hacerse de una sola manera?
Sí, yo creo que eso podría considerarse en algún momento. El asunto aquí es que son diferentes procedimientos. Cuando decidimos utilizar esta misma política, fue la misma política, fue idéntica. Aún así, no era posible meter en la misma bolsa, digamos, dos procedimientos, digamos, por midominio.com y por midominio.com.mx. Por alguna razón no era posible. Sin embargo, después se hizo un poco más complicado porque nosotros actualizamos nuestra política. Había por ahí un punto que estoy seguro que Jorge lo ha mencionado y ha de haber hecho hincapié en él, porque hace 10 años precisamente, en el 2003, hicimos una modificación que parecía muy importante, que de hecho fue muy importante, en la cual es solamente una letra, es una O por una I, o al revés, más bien, nosotros pusimos una O en vez de una Y, y los abogados comprenderán la diferencia que puede hacer una simple letra en una política como esta, sobre todo cuando esa O está entre los criterios o los elementos que tienen que considerarse para determinar la mala fe en el registro de un dominio. Entonces, cuando le das la opción de que el dominio haya sido registrado de mala fe o esté siendo utilizado de mala fe, digamos que abre la puerta a que se reciban más casos por cualquiera de las dos situaciones de mala fe que se hayan dado en el momento del registro o bien posterior al registro. Y como estaba el UDRP, la política era como una Y, se tenían que cumplir ambas condiciones, que se haya tenido mala fe en el registro, que se haya tenido mala fe durante el uso del mismo. Por lo tanto, el caso se hace más complejo en el UDRP. Tienes que probar dos argumentos, no solamente el momento del registro, sino durante el uso del mismo. Lo cual, pues obviamente, no puedes meterlo en el mismo procedimiento. Entiendo que el UDRP, si no se ha modificado, está ya en proceso de modificarse, o la verdad desconozco. Pero a partir de ahí, ha tenido una ligera divergencia, o más que divergencia, diferencia en el procedimiento para llevar a cabo el mismo. Si bien la política es prácticamente la misma, el procedimiento sí es ligeramente diferente. Y eso, pues, como bien dices, sí tiene sus cosas. costos en el momento de llevar a cabo varios procesos de solución de controversias. Sin embargo, me parece que en esos casos es de los menos, es decir, resulta poco probable que alguien se haya quedado, digamos, dormido por registrar tanto su dominio genérico como por su dominio territorial en un país, en otro, no sé, tres, cuatro diferentes territorios. Claro que la probabilidad existe y desde luego que debe haber casos, eso no lo estoy negando. Lo que sí me parece es que los casos ha sido el menor. Al menos nosotros, si se ha presentado, ha sido un par de casos donde alguien tenía esa necesidad de los 130 casos que hemos tenido en la historia.
Bueno, entonces es realmente poca la... Si llevan ustedes cuántos años funcionando, desde el 97 me parece, ¿no?
El mecanismo de solución de controversias lleva 13 años. Nosotros vamos a cumplir 25 años como punto MX, 25 años el próximo 1 de febrero.
¿25 años como NIC México?
Correcto, más que como NIC México, como punto MX. Fue cuando se otorgó en el 1 de febrero de 1989 al TEC de Monterrey. Y durante los primeros 6 años fue una función muy limitada, muy reducida, una operación muy reducida, con una operación muy artesanal y no tenía ni siquiera ese nombre hacia afuera. Era simplemente registrarlo con fulanito, ¿no? Tenía nombre y apellido la función más que un nombre comercial.
Entonces, las controversias por nombres de dominio apenas tienen 13 años y en esos 13 años en México se han conocido 130 asuntos.
Los números no los tengo aquí a la mano, pero
aproximadamente,
más de 100 casos.
Aproximadamente. Sería aproximadamente al orden de 10 asuntos por año.
Correcto.
Vaya.
El año pasado, como referencia, fueron 17 casos. Este año llevamos, si no me equivoco, 108 casos.
Oye, y si no es indiscreción, el monto de los negocios que ahí se ventilan seguramente debe ser muy alto, las disputas deben implicar negocios con muy altos ingresos y seguramente si queremos valorar en pesos cuánto implica el llevar 10 asuntos en un año, podríamos casi hablar de millones de pesos. ¿Es correcto?
La respuesta corta sería, yo creo que sí. Yo creo que fácilmente se llegan a esos montos. Sin embargo, mencionas algo bien importante, que es precisamente el valor de las marcas involucradas. El valor de las marcas, estoy seguro que ronda la magnitud que tú mencionas. Sin embargo, el procedimiento, solución de controversias, cuesta lo mismo, independientemente si eres Apple o si eres la tiendita de la esquina, lo cual obviamente es un problema para la tiendita de la esquina, ¿no? Pero partimos de la base que hay un elemento de propiedad intelectual valioso en juego y que vale la pena erogar esos $1,500 que cuesta el procedimiento por cada dominio. Incluso hasta por 5 dominios creo que se pueden meter en el mismo procedimiento bajo el mismo top level domain, ya sea el código territorial o genérico.
Pues realmente no es muy caro, ¿no? Sí, dime, termina.
Esa parte es independiente del valor de la marca, como sucede de repente en algunos arbitrajes o en algunos procesos de mediación.
Sí, $1,500 es realmente poco lo que viene a costar la intervención de un panelista para resolver un problema de nombres de dominio. Sin embargo, y digo esto porque estoy pensando en los empresarios que quisieran en un momento dado prevenirse contra estos problemas. Ellos, ¿qué les aconsejarías que hicieran para proteger su imagen en internet y no solamente el nombre de dominio, porque el nombre de dominio implica muchas cosas, implica todo la fuente de negocios para ellos a través de internet. Entonces, ¿qué además de tener un registro puntual de su nombre de dominio, qué otras cosas les aconsejarías?
Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es definir su estrategia de comunicación, independientemente de los medios que decidan utilizar. Y obviamente esta estrategia no implica que todas sus marcas utilicen todos los medios. Definitivamente no es para todas las marcas. Pero me parece que una buena cantidad de esas marcas sí van a requerir el uso de una página específica, más allá de los esfuerzos que tengan con redes sociales y demás, que dicho sea de paso, esas páginas no les pertenecen a ellos, sí. Son páginas de la red social, hablemos de Facebook, Instagram, YouTube, en fin, y además están haciendo co-branding, ¿no? Están haciendo el caldo gordo a las mismas redes sociales, no a su propia marca, pero bueno, eso es otra historia. Una vez definiendo su estrategia de comunicación, definen cuáles son sus marcas que van a utilizar en el presente o en el futuro medios de comunicación en línea. Y es ahí donde tienen que prevenirse con los nombres de esas marcas, de sus avisos comerciales que quieran proteger a través de un dominio e identificar las terminaciones bajo las cuales los quieren promover, los quieren utilizar esas marcas. Tienes cerca de 20 terminaciones genéricas, igualmente no todas son necesarias, y tienes la terminación territorial MX, que si estás en México se esperaría de manera natural que lo registraras bajo el punto MX, porque así es como te van a reconocer, porque así es como va a ser más poderosa tu proceso de recordación de marca. Sin embargo, no estás obligado a registrar un MX. Tú puedes decidir registrar cualquier otra terminación que te guste o que sea congruente con tu marca, con tu mensaje, con tu visión, con tu estrategia de comunicación. Y eso es lo interesante. No estás obligado, pero también tienes que tener cuidado que una vez que tú decides no registrar una terminación, estás sujeto a que alguien más la utilice, de buena o de mala fe. Claro. Y ese es tu riesgo, y tú decides qué tanto riesgo estás dispuesto a correr. La mayoría de los registros son registros legítimos, como te puedes dar cuenta, 120 casos en 13 años, cuando tenemos hoy cerca de 700.000 dominios, es una proporción extraordinariamente reducida para la cantidad de dominios que se registran de manera legítima. Aun y cuando pensáramos que puede haber muchos más casos, digamos, en el mercado negro resolviéndose a través de estos mecanismos directos, al final de cuentas siguen siendo muy pocos casos y sigue siendo la mayor de los casos, la mayor de los registros de dominios que se realizan de buena fe. Por lo tanto, esa evaluación de marcas, de estrategia de comunicación para cada una de las marcas, tienen que contemplar que, así como tenemos 40 y tantas clases, 48 me parece que son, así también tenemos una buena cantidad de dominios territoriales, y cualquiera podría llegar a utilizar esos nombres en el futuro. Entonces, una vez que consideren esos riesgos, pues están listos para empezar a registrar, ya sea a través de algún despacho marcario o bien a través de una empresa que se dedica a registrar dominios conocidos como registros.
Oye, ¿qué opinas de aquella solución que plantean algunos estudiosos en la materia, que dicen, pues lo mejor es aconsejarle al empresario que, dado que el registro del nombre de dominio es sumamente económico, que registre no uno, sino varios nombres de dominio para cada producto que quiera promocionar a través de internet? ¿Qué opinas de esto? Porque no es solamente el registrar los nombres de dominio, luego hay que mantener vivos esos sitios en internet, ¿no crees?
Sí. No me agrada mucho esa parte, porque realmente, nuevamente, no es una fórmula genérica, o sea, no aplica para todos. Nuevamente, pensando en esos pequeños negocios, resultaría oneroso hacer esta apuesta múltiple. Yo creo que cuando un negocio empieza, lo primero que tienen que tener claro es su proceso de llegar a recuperar esa inversión inicial, recuperar su inversión. Y en ese proceso tienen que ser muy conscientes de los gastos que son, pues, resultan superfluos. Me parece que para esos casos una marca muy pequeña o muy local mal haría en registrar diferentes nombres, porque además, si algo le interesa a esa marca, precisamente es ser muy efectivo en la marca que quiere comunicar. Y si tú de repente te pones a reservar por varias terminaciones o varias combinaciones de la marca, tú realmente no estás apoyando tu propia estrategia de marca, ¿sí? Sin embargo, empieza a haber una dimensión de la organización o de su portafolio de marcas donde eso que tú mencionas es no solamente adecuado, sino mandatorio, ¿no? Como dicen, es obligatorio, pues, el poder tener protegido diferentes combinaciones de tu marca, porque tu marca vale más de los, no sé, del costo que te puedas llevar en proteger esa marca en el futuro. Por lo tanto, tienes que hacer esa pequeña inversión, precisamente como tú mencionabas. Pero sí hay un punto del tamaño de las organizaciones, del momento en su desarrollo, del tamaño de su portafolio marcario, en que esto que tú mencionas es precisamente la recomendación a seguir. Y obviamente no se diga de las empresas grandes. Una empresa grande, como Google, por ejemplo, se da el lujo de reservar, obviamente, cualquier terminación que exista, pero no solamente eso, sino que además registrar cada una de sus estrategias de productos, de servicios, pero además de cada uno de esos nombres, combinaciones prácticas. Por ejemplo, Google, que es con dos O's, y prácticamente hoy cualquiera sabe que es con dos O's, pero también hay nuevos usuarios que de repente no saben cuántas O's puede llevar Google, ¿no? Y si va con O, o va con U, o va con G, G, L, entonces todas estas pequeñas variaciones sintácticas o gramáticas, lexicográficas, no sé cómo se las va a llamar, están reservadas por Google y apuntan, la mayoría de ellas, apuntan a su servicio, a su página principal, google.com o google.mx, ¿no? Entonces, sí, depende mucho del grado de desarrollo de la empresa, pero definitivamente es una estrategia bastante oportuna para cuando ya una propiedad intelectual significativa detrás de dicha marca.
Entonces, no es el problema de tener vivo varias páginas, sino esas páginas pueden tenerse inclusive sin información, simplemente reservadas para que nadie más las use.
Perdón, no te escuché la última parte, si me pudieras repetir.
Sí, pienso que entonces el problema, como bien lo señalas tú, es un problema, bueno, más que problema, esta solución es una solución que conviene según la importancia que tenga la marca, y no es una solución que esté condicionada por el hecho de que hay que mantener vivas diferentes páginas, porque al momento de que registras un nombre de dominio, uno piensa que va a tener una página para ese nombre de dominio. Puede uno registrar el nombre de dominio sin llegar a desarrollar la página, simplemente registrarlo para bloquearlo y que nadie más lo use. ¿Es correcto?
Correcto, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no tienes que desarrollar una página distinta para cada dominio. Puedes tenerlas todas apuntadas a la misma página, y esto, pues, ya le resta, pues, ese costo que tiene tener un sitio para cada una.
Ya. Bueno, Oscar, ya hemos hablado, creo que, lo más importante en respecto de las disputas de nombres de dominio, pero tú nos señalabas que hay nuevas formas de resolución de estas disputas de nombre de dominio. nos habías dicho, creo que había dos formas más de reciente creación. ¿Cuáles son estas formas, nuevas formas de resolver las disputas por nombres de dominio?
Así es, ¿no? Hay al menos dos mecanismos nuevos que van a aplicarse para también los nuevos nombres de dominio. Como tú sabes, ICANN, que es la corporación americana, porque sí, bueno, sí. Ahora las corporaciones americanas han caído todavía en mayor desgracia en su imagen. Estas organizaciones pues han establecido un procedimiento para resolver una solicitud de nuevos dominios. Estos nuevos dominios, que serían nuevas terminaciones en Internet que de alguna u otra forma completaran la oferta que hoy tenemos de casi 300 terminaciones en Internet, se esperaría que con estos nuevos dominios habría cerca de 1,000 terminaciones en Internet. Es decir, así como hoy tenemos .mx, como tenemos .com, como tenemos .bz, .co, .eu, se esperaría que con estas nuevas terminaciones hubiera .apple, .google, .ibm, .parís, .lat, .gay, .nueva york, en fin, una cantidad, .music, .hotel, una cantidad muy importante de nuevas terminaciones. Esto implica pues que esos mecanismos de solución de controversia pueden resultar aún más onerosos si no se establecen ciertas condiciones pues para que se proteja la propiedad intelectual de pues algunas empresas que deciden apostarle a muchos de estos dominios. Como sabes, pues incluir cientos de dominios implicaría para muchas de estas empresas apostarle a varias de esas terminaciones o incluso a todas ellas con su nombre o sus marcas o con variaciones marcarias, lo cual ya no es una erogación menor. Entonces, para eso se han establecido dos diferentes mecanismos de solución de controversias, o más que mecanismos de solución de controversias, mecanismos para proteger la propiedad intelectual. El primero de ellos es el mecanismo de, registro centralizado de marcas buscando registrarse bajo alguna de estas terminaciones. De esta forma, una empresa, digamos una empresa en México, una empresa grande en México, puede registrarse en este mecanismo conocido como TMCH o Trademark Clearinghouse. Y este registro único le permitiría aplicar por cualquiera una de las cientos de terminaciones nuevas que se van a estar registrando en el futuro con un costo mucho menor de lo que era antes, ¿no? Antes un proceso de registro temprano para marcas estaba alrededor de los cientos de dólares por cada una de las terminaciones. Por ejemplo, si se creaba el .eu en Europa y Google buscaba registrar su marca en el proceso donde le dan prioridad a las marcas, tuvo que haber pagado el orden de algunos cientos de dólares por cada uno de sus dominios. Hoy, con este mecanismo de TMCH, ese costo va a ser, al menos se va a reducir en 10 veces, con la intención de que no resulte tan oneroso para estas empresas que son globales y que buscan tener presencia en muchos de estos dominios, que lo puedan hacer de una manera más eficiente. Ese es uno, el primer mecanismo de apoyo. El segundo es un UDRP rápido, mejor conocido como URS, es Uniform Rapid Suspension System. Este mecanismo de solución de controversias es un fast track del UDRP y está orientado para aquellos casos que son extremadamente obvios, ¿sí? Y que corresponde quizá al 60% de los casos que se lleva a través del UDRP. Donde se busca que sean aún más rápido que el UDRP tradicional, que como te decía puede llevarse de 45 días a 90, 100 días quizá cuando mucho, busca este mecanismo URS ser propios en, no sé, en el uso de propiedad intelectual de terceros. Con estos dos mecanismos lo que se busca es complementar
perdona que te interrumpa.
Con el URP y de alguna manera pues seguir protegiendo a los intereses de propiedad intelectual sin contravenir o sin afectar de manera importante en los derechos civiles, humanos, que pueden ser o que son más importantes que los derechos de propiedad intelectual, como podemos estar hablando del derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, lo cual pues siempre ha jugado un rol muy importante en las discusiones a la hora de definir estas políticas nuevas, como el URS que les he mencionado.
Oscar, me quedan dos preguntas en la bandeja. Una es, en México pronto veremos la aplicación de este UDRP de Fast Track rápido y el otro mecanismo que mencionaste primero, que no recuerdo bien cuál fue el nombre que me dices para este primer mecanismo, para los nuevos nombres de dominio. Es el... Bueno, no, ya lo revisaré después cuál es el nombre que tiene este primer mecanismo de los dos nuevos. ¿Los veremos pronto en México? Y luego, la segunda pregunta es, más que pregunta, es un comentario. Ahora que vemos la aparición de muchos nombres de dominio genéricos, o posibles nombres de dominios genéricos, me viene a la mente algo que pasaba en Europa a finales de los años 90, cuando en muchos lugares, y el caso concreto que yo conozco es el de Italia, en donde no había, la gente tal parecía que les daba flojera, porque no se explicaba de qué otra manera era. Sus sitios lo registraban nada más .it, no le ponían .org, perdón, .com.it o .gov.it, simplemente le ponían, y podía ser el sitio de un particular, como el sitio de una compañía, como un sitio de algún organismo de gobierno. Y en aquel entonces no se tenía, se prefería que fuera únicamente .it. ¿Qué opinas de bueno, esas son las dos preguntas. ¿Veremos pronto en México estas nuevas formas de solución de conflictos? ¿Y por qué en algunos casos se prefiere el nombre de dominio con el solo código de país, sin integrar el código genérico?
Claro que sí. Mira, la primera pregunta, la respuesta es sí se va a ver rápido, se va a ver al mismo tiempo. Recuerda que el tema de los nuevos dominios no tiene una territorialidad específica. Sí. La pregunta es orientada de si lo vamos a ver pronto bajo el .mx. Sí. Esto sí nos va a llevar un poco de tiempo por lo siguiente. El IRS, bueno, primero el PMCH, el Trademark Clearing House, que es un proceso para nuevos dominios, pues no se requiere porque efectivamente es para nuevos dominios. Sí lo vamos a aplicar nosotros como NIC México para el nuevo dominio que nosotros vamos a administrar, que es .lat, que es un nuevo dominio que nosotros aplicamos para la comunidad latina en el mundo. Ahí vamos a tener que implementar el PMCH y definitivamente van a escuchar noticias al respecto. Después, el URF lo tenemos también que implementar forzosamente para el .lat. Y es ahí en el que vamos a probar su eficiencia, y una vez que tengamos, no sé, un semestre al menos de casos resueltos de manera efectiva a través de este mecanismo, estaríamos pensando en incluirlo ya bajo el MX. Porque recuerda que pues una vez llevada a cabo la política, implementada la política, una resolución de esta pues puede llevar a cabo una puede tener como consecuencia importante el quitar el dominio a alguna entidad y dárselo a otra, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese tema. Por otro lado, la segunda pregunta, ¿qué opino respecto a estos dominios que no utilizan las clasificaciones? Pues mira, yo creo que es una tendencia que estamos viendo cada vez más generalizada en el mundo. Si hablamos de hace 20 años, pues esto no era tan común. Lo común era ver que en el DNS, en el sistema de nombres de dominio, se utilizaran lo más posible las clasificaciones. Pero hace 20 años el tipo de usuarios que existíamos en Internet éramos otro tipo de usuarios. Y hace 30 años, cuando se inventó esto, era todavía más sofisticados de lo que pueden ser el día de hoy. Eran doctores, eran matemáticos, eran físicos, eran estudiosos del tema que pues les gustaba esa sobreestructura, la entendían y satisfacía sus necesidades.
Eran ingenieros como Óscar Alejandro Robles. ¿Eh?
¿Perdón? Bueno, yo llegué bastantito después.
Es usted de los nuevos. Es usted.
Al final de cuentas, ya cuando Internet se hace comercial, ya no es necesaria esa estructura. Y lo más importante, la gente ya no le interesa esa estructura. A lo mejor los que tenemos un rato en esto, pues sí reconocemos el org.mx o el org.br de Brasil. Y decimos, sí, mira, es una entidad sin fines de lucro que está en Brasil. Pero ya a los nuevos usuarios, a los 6 millones de nuevos usuarios que van a surgir hoy en México, bueno, no hoy, en este año en México, eso ya no les interesa. Y no porque no lo entiendan, sino simplemente porque no les otorga ningún valor a lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, la tendencia es hacerlo más corto, porque de esa forma lo pueden usar en redes sociales y no les consume tanto texto. Y es más rápido escribirlo, pero además es más rápida su recordación. Y que manejes una palabra de 4 letras con una terminación de 2, es mucho más rápido ese proceso de recordación que es tan importante para las marcas, ¿no? Entonces, si tú le pones por ahí un concepto abstracto que dice .com o .net o .org, eso ya es cosa del pasado. La gente de repente pues no tiene por qué saber qué va primero, el MX y el .com o es al revés o cómo es después de la diagonal. Hay que hacérsela fácil, ¿sí? Porque eso ya no representa ningún valor. Entonces, sí, definitivamente la tendencia es, como tú mencionas, a ahorrarse, digamos, esos apellidos intermedios entre la marca y la terminación. Y es lo que vamos a empezar a ver en estos nuevos dominios. Me atrevería a afirmar que ninguna de las cientos de nuevas terminaciones va a utilizar una clasificación debajo de su dominio para registrar dominios.
Oye, Óscar, hemos consumido casi todo nuestro tiempo alrededor de este tema de las disputas por nombres de dominio, pero seguramente tendrás mucho que decirnos, o cuando menos algo que consideres muy importante que debas decirnos respecto de los problemas de gobernanza en Internet, dado que ustedes son la autoridad en Internet en este país. ¿No nos quieres mencionar, no tienes algo que nos quisieras mencionar?
Pues sí, básicamente tenemos que estar atentos desde el punto de vista, digamos, de nuestros negocios con estos nuevos mecanismos de solución de controversias, con estos nuevos dominios que en algún momento dado pueden tener impacto sobre nuestra propiedad intelectual, con los esfuerzos del gobierno por implementar la conectividad de Internet y al mismo tiempo por esos mismos esfuerzos de nuestro gobierno y de otros gobiernos por protegernos, porque mucho en nuestros esfuerzos por proteger nuestra soberanía de otros países, nuestra seguridad de algún villano real o irreal, pues se ven afectados nuestros derechos más fundamentales que algunos que se pretenden proteger, como son los mismos de los que hemos estado hablando hoy, de la propiedad intelectual. Y estoy hablando de derechos a conocer, derecho a la información gubernamental, derecho a la libertad de expresión, y todos estos elementos que constituyen los derechos civiles, algunos derechos humanos fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Todos estos procesos recientes siempre hay todos esos miedos de lo que es Internet, de los riesgos que hay en Internet y de la forma como los americanos tienen una palabra muy interesante para esto, patronizing, tan paternalista, en que pretenden proteger a los usuarios de Internet o a la ciudadanía con mecanismos aún más graves que el solo hecho de permanecer, digamos, inseguros, ¿no? Entre comillas, porque eso todavía está por ver. Entonces tenemos que estar atentos como ciudadanos, como empresarios, como interesados en estos temas y aportar y manifestarnos pues cuando algo consideremos que no va en la dirección que nosotros creemos que es la más apropiada, ¿no?
Pues Oscar, te agradezco muchísimo. Ha sido una hora, más de una hora, dos minutos de una excelente lección en materia de nombres de dominio. Hemos, seguramente nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho y de la maestría estarán muy contentos de escuchar. Generalmente les gusta más escuchar esto que al maestro, les parece más interesante escuchar una conversación. Pero bueno, esta más que conversación ha sido una cátedra que nos has dado. Te agradezco muchísimo tu que hayas aceptado esta invitación. Y bueno, pues mira, la Universidad Nacional Autónoma de México queda deudora contigo y en breve te haremos llegar un reconocimiento. Y bueno, nada más nos queda, después de darte las gracias, invitar a nuestro gentil auditorio para que nos escuchen, primero entrando a nuestra página en Facebook, a la página que tenemos bajo el nombre de Dichere Jure Automaciones, y esta página que se encuentra en facebook.com/DichereJure, ahí ponemos los podcasts que estamos grabando, ya sea en iPad.com o en dichereyure.podomatic, o bien en un tercer sitio donde también grabamos en versión MP3. Bien, pues muchas gracias una vez más.
Agradecemos su atención, los dejamos con Gal Costa y la canción Bonita. Hasta la próxima.
Shall I be the cloud for you, Bonita? I will be anything you say, Bonita. Don't run away. With me.